Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las cosas de Dios son perfectas para nosotros y el plan maravilloso que tenemos de Él para nuestras vidas es extraordinario. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no conocen el plan de Dios para sus vidas. Estamos hablando del 99% de los cristianos, que es algo espantoso, pues, pero son personas que han sido salvas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría no lo conoce, ni le interesa conocerlo tampoco. Entonces esto es para aquellas personas que sí lo quieren conocer, que quieren crecer, personas fieles, garantizado por Dios que nosotros nos mantenemos en el plan de Dios, y es garantía absoluta de Dios que nosotros vamos a ser benditos de una forma extraordinaria. No solamente aquí, como ya estamos viendo, las bendiciones tienen que ver también parte con la paz mental que nosotros tenemos en frente de las circunstancias que otras personas desboronarían. Nosotros no, nosotros tenemos la paz y las riquezas celestiales en nuestros corazones, en nuestra alma. Recuerden que el corazón es la parte que circula los pensamientos en el alma. Todo se trata del alma. Ya estamos empezando a descubrir cosas extraordinarias. Ya hemos tenido un par de clases junto con esta que vamos a tener en la segunda clase, más la que estamos teniendo ahora en el domingo. Se van a dar cuenta cómo este plan de Dios es tan extraordinario que lo deja uno así totalmente atónito de ver las maravillas que tiene. Pero claro, está todo lentamente para que nosotros sepamos ya con nuestra madurez espiritual de qué se trata. Esto es algo muy extraordinario. Estas profundidades de Dios solamente están disponibles para aquellos que las quieren. Mientras más pedimos, más nos da verdad la palabra de Dios. Y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento, lo vemos constantemente. En los Salmos lo vemos constantemente. En Proverbios lo vemos constantemente. Él le da más información, más tesoros a aquellos que tienen ya tesoros. Aquellos que están atesorando la palabra de Dios, Él les permite tener más, porque hay más marco de referencia para poder absorber más. Y claro está, todo se va tejiendo de una forma extraordinaria y nos quedamos atónitos, de verdad, de ver las riquezas extraordinarias de su gloria. Son maravillosas. Aquí estamos estudiando a Daniel, esta es la lección número 83. Ahora vamos a ver la alabanza de Nabucodonosor y vamos a ir a Daniel 4:37, pero antes de ir a 4:37 vamos a refrescar nuestra memoria yendo a Daniel 4:28. Y nos dice lo siguiente: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Recuérdense que esto es una exposición que está haciendo el mismo Nabucodonosor después de su crecimiento espiritual, porque él creció espiritualmente y él, Dios le permite no solamente ser el hombre que tiene el imperio máximo que ha existido en tamaño, sino que además le permite hablar de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Tremendo es eso, ¿eh? Una vez que él cae de su posición exaltada y llega después de 7 años de pasar por esa zoantropía o licantropía, vemos cómo Dios también lo utiliza para que él escriba en la palabra de Dios y queda permanentemente en el récord eterno lo que pasó con este hombre. O sea que no vayan a creer, este Nabucodonosor era una persona extraordinaria en todo sentido. Por la gracia de Dios ahora es aún más extraordinario. Entonces, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo diciéndole: a ti se te dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como de las aves. En el versículo 34 vemos: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Ya vemos que el alzar los ojos al cielo es un acto no meritorio, es la fe, lo mismo que ver, se recuerdan de la travesía por el desierto, de las serpientes, el que mirara a la serpiente que estaba en la cruz, esa persona se salvaba, es un acto de fe porque no es meritorio, todo el mundo puede ver. La condición que él tenía en esos momentos no le permitía hacer otra cosa sino alzar los ojos al cielo para implorarle a Dios y para creer en su Hijo. Finalmente él cree en Jesucristo. Entonces, al fin del tiempo, yo en la ocasión alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Ahora sí le pone Altísimo, el superlativo, su fijo superlativo, que no hay otro como él. En otras palabras, ya la ve, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. entonces todos los habitantes de la tierra que son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, aquí vemos los ángeles del cielo, ¿verdad?, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien lo pueda hacer. Él es el Todopoderoso, y nuestro Dios Todopoderoso tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Entonces, esta palabra, no detenga su mano, quiere decir pegarle a la mano, es lo que quiere decir, pegarle a la mano para detener la mano, ¿verdad? Se está hablando en el sentido de impedir la acción de pegar, o sea que nadie puede impedir el plan de la gracia divina. Es para toda la raza humana, todas las personas, desde el comienzo hasta el fin, van a estar bajo la gracia, pero la gracia siempre ha existido, porque es por gracia que nosotros somos salvos, y era por gracia que se salvaban los judíos, y era por gracia que se salvaban los gentiles. Ahora, ellos estaban humanamente hablando bajo la ley, para dejarles saber a ellos, de la carne no se puede esperar nada. La carne solamente es la casa, la carne es la casa, el alma está dentro de la casa. Nosotros no nos podemos guiar por nada terrenal, por nada que contenga la naturaleza pecaminosa humana, porque no es por ahí que es el asunto es en el alma, la batalla está en el alma, todo está en el alma, en la parte invisible. ¿Y quién trata de controlar el alma? De ahí está la batalla. Ya nosotros hemos sido redimidos por Dios a través de la luz que brilló aquí en la tierra y que todavía sigue brillando, y nosotros ahora somos portadores de la luz. Ya no somos pulgas, ahora somos luciérnagas. O sea que todavía nosotros ahora portamos luz por su gracia, nada más. No es porque nos las ganamos o nos las merecimos o por lo bueno que somos o que Dios no puede prescindir de mí porque yo soy una persona que el plan avanza conmigo. No, Señor. Es un privilegio extraordinario que Él nos da a nosotros, y este privilegio, claro está, nosotros lo tenemos que explotar si somos agradecidos. Y Él de esa manera nos bendice a nosotros para siempre. Nosotros no podemos dudar de la sabiduría de Dios. Dios tiene todo hecho y arreglado perfectamente, y nosotros estamos en su plan. Imagínense qué maravilloso es esto, que mientras nosotros estemos confesados, confesar quiere decir, puede estar fuera de la carnalidad, no estar bajo el control de la carne, que es la casa, ¿verdad?, sino estar bajo el control del espíritu. No nos controla a nosotros la casa, sino nos controla el espíritu. Esto es algo muy interesante. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama La Guerra de las Rosas. Este par de americanos se casaron y a través del tiempo se compraron una casa preciosa. Se gastaban todo el dinero poniendo esa casa como un palacio. Compraban cosas carísimas para la casa. Y claro, hasta hacían sus fiestas para que las personas nos hagan aprobación, ¿verdad? La aprobación del mundo, que así viven la mayoría de personas. Entonces llega un momento que ya no se pueden ver el uno al otro, y la guerra que se forma por esa casa, que se termina matando por la casa. O sea, que es algo impresionante cómo las personas no se querían divorciar porque ellos querían que lo que le pertenecía a ellos, pues. Y eso es lo que pasa con la mayoría de cristianos hoy en día. Le importa más la casa donde viven que el que les dio la casa, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos con nuestros ojos puestos en Cristo, entonces ya las cosas de este mundo, lo material, pierde el significado. Sabemos que lo necesitamos porque estamos en un cuerpo carnal, ¿verdad? Y necesitamos para nuestro confort, para vivir, para alimentarnos, para todo eso. O sea que es necesario, y si lo tenemos y Dios nos bendice, perfecto. Pero no es lo principal. Lo principal es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da todo a nosotros, el autor y consumador de nuestros días. Entonces, ese conocimiento que nosotros tenemos de la gracia de Dios siempre produce un cambio de actitud mental. Y para el rey, no solo fue enorme, sino instantáneo para este rey Nabucodonosor. El conocimiento de que Jesucristo es el Dios del universo y de que Él da y pone y quita reyes a su beneplácito, para él fue un cambio tremendo. Nuestro Dios nos pone en un lugar donde nos quita todas nuestras fuerzas, o sea, las fuerzas humanas son quitadas. Ah, que eres muy inteligente, que eres una persona que crees, te puedes valer por ti mismo, yo te voy a quitar todo lo que tú tienes y a ver cómo haces, a ver si me miras a mí. Y así nos hace a nosotros, nos quita toda nuestra fuerza, nos pone en una situación ya humanamente no se puede hacer nada, y entonces nosotros en ese momento llegamos a Él y le decimos, sí, tú eres el Dios Todopoderoso, para la gloria de Él y para nuestra bendición extraordinaria. Pero somos así, somos duros, nosotros somos duros de cerviz. Ahora con Él ya es otra cosa diferente. Él es perfecto, Él no puede cambiar, es inmutable. Todo lo que Él nos dice es exactamente tal y cual como nos lo dice, y cumple todo lo que nos dice de la manera que Él lo dice. O sea que lo único que tenemos que hacer para ser sabios, lo único que tenemos que hacer es hacer su voluntad, así de simple es. Le voy a dar un ejemplo. Cuando la Biblia le dice al hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, le está diciendo que ame a su mujer, no importa lo que haga la mujer, o sea que no depende de la mujer, ¿me entienden? que la mujer que no, que me hace la vida imposible, que esto, que es que brutísima, que no sé, que me, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu mujer, punto. No dice que si eso, si no es, que sea buena, que sea mala, que sea grande, que sea chiquita, ámala. Pero hay otro lado también, que dice, obedece a tu marido. No importa que sea bueno, flaco, alto, malo, un degenerado, lo que sea, obedécelo. No importa. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios? Si obedecemos a Dios, hacemos la voluntad de Dios. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y no hacemos su voluntad. La voluntad de Dios es que hagamos eso. ¿Usted sabe qué sucede cuando nosotros hacemos eso? La vida se hace simplísima. Porque tarde o temprano, Él es el que hace que todas las cosas funcionen para bien, de acuerdo con su voluntad. Entonces, si nosotros hacemos su voluntad, entonces Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Por eso es que la película de Forrest Gump me gusta tanto a mí, porque él va y le dice, yo estoy aquí para hacer lo que usted me diga, punto, brinque. ¿Qué alto quiere que brinque? No que brinque, sino que alto. Yo brinco lo que usted me diga, lo que puedo, pues, hasta que yo pueda. Así de simple, la simpleza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos todo el libro de la palabra de Dios, pero llega a una sola cosa. Los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hacemos eso, quiere decir, ese amor conlleva obediencia, obedecer los mandatos divinos. Que a nosotros nos parece que, bueno, no es por ahí porque tengo esto y esto. No le eche tanta cabeza, no se preocupen tanto por eso, simplemente obedezcan. Obedecer le quita a uno todo el peso de arriba. Yo hago lo que tú me dices y el asunto ya es tuyo. Ahí es donde comienza Batak. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¡pum! Tu problema, yo obedezco. Ya está. Así de fácil es. De fácil y de difícil. Porque como es tan simple y como es tan bien diseñado, entonces nosotros tenemos que añadirle algo y ponerle nuestra opinión. Dios va a decir, mira, antes de obedecer a tu marido, yo quiero tu opinión. No te pide la opinión, le dice, obedécelo. Y al marido le dice, ama a tu mujer, no importa lo que sea, no importa, ámala, punto. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea que incondicionalmente tú amas a tu mujer. Si el mundo estuviera así con todas las parejas, imagínense, tarde o temprano ese amor y ese respeto trae algo, pero suntuoso. Hace cosas que el matrimonio sigue subiendo y subiendo y subiendo. Le estoy dando esto simplemente como un ejemplo de lo que es Dios. Hay personas que tienen que llegar donde llega Nabucodonosor hasta que vean. Pero este era un hombre que estaba orientado a la autoridad totalmente, porque él era la máxima autoridad. O sea que todas las personas hacían caso de Nabucodonosor, y él ahora también hace caso de su rey, de su creador. Por eso es que nosotros vamos a ver la multiplicación de la gracia extraordinaria cuando uno sigue los pasos divinos. En Daniel 4:36 nos dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Recuérdense de Job. ¿Qué pasa? Todo se le quita y después todo se le duplica. Son dos etapas diferentes. Esta es la primera etapa. Dios les restablece a él todo. En la segunda etapa es la de Job. O sea que uno es para la vida cristiana, otro es para entrar a la vida cristiana. En el momento de su conversión, Nabucodonosor experimentó una restauración cuádruple. Son cuatro cosas que le suceden a él simultáneamente. Primero, mi razón me fue devuelta, dice. O sea que la sanidad de su mente regresó a él. Hay una palabra que es esquizo, de la cual viene esquizofrenia, que la vamos a ver, mañana vamos a ver esa palabra cuando estudiamos a Juan. Se utiliza en el Evangelio, en Juan 7:38, y tiene que ver con debate, y tiene que ver con disensión o duplicación de mente. De ahí viene la palabra esquizofrenia. Y esto es la renovación completa de su salud, que es la condición psicótica de zoantropía que el rey tenía, la cual fue curada. Se puede decir zoantropía o licantropía, las dos cosas. Y después dice, la majestad de mi reino, después de una ausencia de 7 años, el imperio de Nabucodonosor fue restaurado. Claro está que esto nos lo dice aquí rapidísimamente, en dos palabras nos lo dice. Imagínense ustedes, después de 7 años el rey cobra su sanidad, las personas que estaban ahí no lo mataron porque estaba loco, entonces ahora tienen que todos buscar manera de congraciarse con el rey. Pero ahora tienen un rey completamente diferente, ahora tienen un rey apacible, tranquilo, sereno, pensador. Ya no va con el deseo de matar a todo el mundo. Mi dignidad y mi grandeza. La dignidad se refiere a su carácter y la grandeza se refiere a su embelezo. El embelezo que tenía ese imperio, que fue el máximo imperio que existió. Entonces, evidentemente, el rey era un hombre guapo y su restauración física fue completa también. Y mis consejeros me buscaron. O sea que su popularidad se renovó. otra vez, y como creyente en nuestro Señor Jesucristo, Nabucodonosor ganó el favor de Dios y de los hombres completamente. Claro, y ese es el orden, el favor de Dios primero y después el de los hombres. El que está con Dios tarde o temprano, la gente lo va a tener en buena estima, porque es una persona que hace las cosas debidamente, una persona que piensa claro. Qué difícil es hoy en día buscar una persona y conseguir una persona que trabaje con la mente clara. No hay, porque no tienen a Dios. La palabra de Dios le endereza a uno la mente y sabe uno de qué se trata, y uno profundiza en su trabajo, profundiza lo que tiene que hacer y da un mejor rendimiento. Y claro está, debido a su mejor rendimiento, ¿qué pasa? Va a ser promovido, porque no hay gente así. Esa persona sube automáticamente por la bendición divina. Está haciendo la palabra de Dios, la palabra de Dios lo bendice automáticamente. Entonces fui restablecido, está en el Jopal perfecto de Tecán, T-E-Q-A-N, sin U, no tiene U, ¿verdad? Y quiere decir ser arreglado o enderezado. Eso quiere decir restablecer. Con la restauración de Nabucodonosor como legítimo gobernante, el reinado se mantuvo perfectamente estabilizado durante el resto de su vida, totalmente. Y además eso fue una cosa extraordinaria. Después, más adelante, vamos a poder ver la historia completa esta, que es tan interesante, es extra bíblica, pero es importante porque nos da a ver todo lo que pasaba en ese imperio tan enorme que había. No solo fue próspero el reinado de Nabucodonosor, sino que además fue largo. 43 años duró, menos los 7 años de disciplina, o sea que son 605 a 562 antes de Cristo. O sea que su declaración de mayor grandeza añadida representa el concepto que después de su salvación se convirtió en uno de los grandes monarcas de todos los tiempos, de toda la historia humana. Imagínense, de toda la historia humana, del comienzo hasta el fin, este hombre ha brillado. En Daniel 4:37 nos dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí está, miren, en ese versículo ahí hay oro. En ese versículo nada más hay oro, porque esto puede ser cualquier persona. Engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, una vez que la persona lo conoce, ya se da cuenta de quién es, ¿verdad? Porque todas sus obras son verdaderas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad absoluta. Todo lo que Él dice es verídico y todo lo que nos promete es verídico. Y no hay nadie que lo pueda echar atrás, ¿eh? Así como se han cumplido todas las promesas divinas, así se van a cumplir todas las cosas que Él nos dice a nosotros. Si Él nos dice que nosotros vamos a tener en el cielo, vamos a tener unas recompensas extraordinarias, ya eso, póngalo en el banco porque ya es hecho. Esa lotería ya está ganada, lo único que hay que cobrarla. Ya está, eso es de nosotros. Y sus caminos son justos, toda la palabra de Dios es justa. Y puede humillar al que anda con soberbia, al arrogante lo humilla. Eso no hay que hablar. En la conclusión de su testimonio, Nabucodonosor alaba, magnifica y honra al Rey de los Cielos, que es Jesucristo. Alaba es el participio pael de Shebak, y engrandezco es el participio piel de Rum. R-U-M, parece Rome en inglés, quiere decir exaltar o elogiar. Y glorifico es el participio para él de Adar, con H, Adar, así como suena. Y quiere decir respetar y reverenciar. O sea que lo que sucede inmediatamente cuando una persona ama es que hay un respeto y una reverencia, sobre todo si se trata de Dios Todopoderoso. Nosotros lo amamos y vemos lo que es Él, que Él es todo. Nosotros somos una pulguita aquí adentro, este planetita de 7,000 millas no es nada. Imagínense lo chiquito que es esto comparado con el universo. No solamente el universo, la galaxia en la que vivimos nada más. Tiene 100 millones de años luz de un lado para otro. Imagínense. Y cada año luz son casi 7 trillones de millas. Y aquí hay 7,000 millas nada más. Imagínense la grandeza. Y nosotros estamos aquí adentro. Y ni siquiera ocupamos un puntito nada más. Y cómo Él hace todo esto para nosotros. Qué cosa tan extraordinaria. Nosotros no podemos. Lo único que tenemos que es agarrarnos de Él y de sus verdades nada más. Y seguir adelante con Él. Vemos que no había nada suficientemente grande que pudiera decir del Rey de Reyes, y claro está, Nabucodonosor quería que el mundo supiera que los trabajos de Jesucristo son verdad, porque Él es la verdad, que Él es el máximo, que es lo máximo que hay, y la verdad es la doctrina bíblica, y nosotros tenemos muchísimo más de lo que tenía Nabucodonosor. Recuérdense que Él vivió 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él escribe es parte de las Escrituras Sagradas, pero más adelante vienen otros profetas, o sea que Él ni siquiera tenía completo la información bíblica que nosotros tenemos. Nosotros no solamente tenemos el completo del Antiguo Testamento, sino el completo del Nuevo Testamento, que es la revelación suprema que da a Dios para sus hijos aquí en la tierra. Y a esto no se le agrega más nada. Ya durante el periodo de adelante, nada más se le puede agregar. Ya está escrito todo lo que iba a haber. Fuera del conocimiento de la doctrina bíblica, el humano se encuentra totalmente ignorante de la gracia de Dios. La mayoría de personas no sabe lo que es la gracia de Dios. La mayoría de personas, debido a su naturaleza pecaminosa humana, si quiere tener relación con Dios separado de Dios, entra en el legalismo. En el legalismo, y el legalismo es, no conoce lo que es la gracia. El segundo Pedro 3:18 nos dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí tenemos los mandatos del crecimiento espiritual. Entonces vemos que solo a través de la doctrina bíblica uno puede llegar a comprender la obra de Dios. Miren las revelaciones que nosotros tenemos, tan importantes revelaciones que vienen de la palabra de Dios. Entonces, Nabucodonosor proclamó sus caminos justos, o sea, literalmente justos lo está proclamando. Aquí hay un énfasis entonces en la persona que hace la obra, que es Jesucristo. Él es el justo, Él es el fiel y verdadero. Y la obra es la gracia en principio y la doctrina en comunicación. O sea que la obra que Él hace en principio es gracia, todo lo que Él hace es gracia, incluyendo pues esa ida a la cruz del Calvario, por la gracia suya, porque Él no tenía que hacerlo. ¿Qué, acaso nos debía algo? Nada nos debía. Nosotros le debemos a Él, Él no nos debía a nosotros nada. Es vitalmente importante realizar que nuestra orientación al plan de Dios se encuentra en directa proporción a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más amamos a Dios y más estamos en el plan de Él, haciendo la voluntad de Él. O sea que el desarrollo del plan de Él para nosotros colinda con nuestra fe en todas sus promesas. Y mientras más promesas sabemos, más derrama su gracia en nosotros, porque puede darnos más gracias, más misericordia a nosotros. Mientras menos entendamos la doctrina de Dios, más sustituimos la energía humana y los artificios humanos por el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros llegamos a un momento de tener una paz tan enorme, tan pendiente de Él, que depende de Él. Mientras más lo conocemos, que más entramos en ese descanso, porque sabemos que no se trata de nosotros, sino nosotros no somos el tema. Y eso nos permite tener relaciones con otras personas, que son relaciones especialísimas, porque ya cuando nosotros hablamos con otra persona, inmediatamente ya captamos a la otra persona, la autoimportancia que tiene la otra persona, pero nosotros no, nosotros tranquilos, podemos escuchar, no somos nosotros el tema. Es otro mundo, es otra cosa interesantísima. O sea que nos vamos completando en Cristo, que es la cabeza de todos nosotros. Nos completamos en Él. Lo que nos hacía falta ya lo tenemos, y mientras más lo conocemos, más nos completamos. O sea que aquí viene, esta es de la segunda fase, y ese es ese incremento que nosotros tenemos, y que, en el cual vamos de gloria en gloria, que es el reflejo de Cristo, el reflejo del Padre. Gloria es el conocimiento de Él a través de la fe. Vemos que posiblemente nadie ha estado tan calificado como Nabucodonosor, que ha tenido tanto y llegó a tener cero para escribir las cosas que él escribió, en ese sentido, ¿verdad? Para decir, él puede humillar a los que andan en soberbia. Nadie puede estar tan calificado como él, porque es verdad, él lo llevó desde arriba, de la cumbre máxima que ha existido, no solamente del punto de gobernatura, sino del punto de que era la cabeza. Recuérdense que su imperio era la cabeza de oro, lo máximo de la estatua. ¿Se dan cuenta? O sea que lo llevó de lo máximo a lo mínimo. Lo podía humillar. Y se hace eso con Nabucodonosor, que era el rey. Y lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos, solamente podemos tener una serie de fotos mentales de lo que más o menos era. Pero vivir ahí con ese señor como rey, él hacía lo que quería, quiero que sepan. La gente que estaba con él, claro está, él lo subía, porque él podía hacer eso con sus súbditos, como subió a Daniel y a Sadrach, Misael y Abednego. Pero al que quería lo mataba con la misma facilidad. Entonces el miedo era tremendo. Tenía todo el poder del mundo, en otras palabras. Lo identifica con la experiencia que tuvo antes de su salvación, esto que estamos viendo. Entonces el hombre tiene que llegar al fin de sí mismo y de sus propios recursos para que la gracia pueda operar. O sea que ya que no hay lugar para los trabajos humanos dentro del hombre una vez que conoce a Dios. No hay lugar, porque no hay. Dios no puede aceptar nada que provenga de la carne. O para la soberbia en el plan de Dios. No se necesita ni la soberbia ni la obra del hombre. Lo que tenemos ahora es algo que el mismo Nabucodonosor hizo. Él hizo un poema a Dios. No está escrito en la Biblia, pero tenemos de fuentes estas bíblicas. Los asiriólogos descubrieron estos escritos. Fue preservado para nosotros entonces este poema. Y Nabucodonosor admitió que él no era nada, pero Dios es todo. Nosotros tenemos que descubrir eso también. Es un principio muy importante de la palabra de Dios, porque para poder ser reconstruidos, nosotros debemos llegar al punto de que no somos nada. Y entonces ya después que reconocemos que no somos nada, le damos ese nada a Dios. para que Él haga algo de la nada. Ya lo hizo de nuestra alma, que no era nada. Fíjense qué lindo es esto. Nuestra alma no era nada, Él hizo de la nada. Ex nihilo, ¿verdad? De la nada. De la nada hace nuestra alma. Ahora nosotros llegamos en nuestro cuerpo a la conclusión de que no somos nada. Sin Él no somos absolutamente nada. Entonces ahora sí le damos esa nada del cual Él nos sacó a nosotros, se la damos a Él ahora y Él hace de nosotros todo. Porque ya nosotros reconocemos que Él es el todo. Esto es lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. Aquí está el poema de Nabucodonosor, del máximo rey, del imperio máximo que ha existido. Sin ti, Señor, ¿qué puede existir? ¿Por qué amaste al rey y su nombre llamaste? ¿Y bendices su título como te place? ¿Y hacia él concediste el camino recto? Yo, el príncipe, obedezco. Soy lo que tus manos han hecho. Eres tú quien me ha creado, confiándome con el gobierno de ejércitos de hombres. Tenía ejércitos de hombres este hombre, ¿verdad? Y él se lo dio, y él está diciendo aquí todo lo que él ha dado. De acuerdo con tu misericordia, Señor, la cual extiende sobre todos ellos, convierte el benéfico amor de tu temible poder y haz que mi corazón nazca una reverencia hacia tu divinidad y da como a ti parezca mejor. Ese lo hizo Nabucodonosor. Imagínense, ese hombre llegó a conocer que ya aquí sin duda alguna ahora es un creyente en Jesucristo. Como todos nosotros, nosotros en nuestro corazón hay poemas como este para Dios, porque de Él tenemos todo. Entonces veamos ahora una traducción expandida del cuarto capítulo de Daniel, poniéndole todo lo que hemos visto con lujo de detalle. Versículo número 1. Nabucodonosor, el gobernante regenerado del imperio caldeo, a todas las naciones raciales, geográficas, lingüísticas dentro del imperio, la paz a través de Dios se les multiplique. Como resultado de mi conversión, me pareció bien dar mi testimonio y revelar las maravillas que Dios Padre me ha dado. ¡Qué grandes son sus revelaciones! ¡Qué poderosa su salvación! El reino de Dios es un reino eterno, no como la imagen de oro. Y su reinado se extiende a todas las generaciones, porque nunca hay momento en que no exista un creyente nacido de nuevo en la tierra. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi palacio, contento y próspero, y mientras estaba tendido en mi cama tuve un sueño que me espantó, pues las imágenes y visiones en mi mente me turbaron. Por eso decreté que todos los hombres sabios de Babilonia vinieran delante de mí para que interpretaran mi sueño. Cuando los magos, que son los escribanos de los misterios caldeos, los astrólogos, que son los pronosticadores, los caldeos, que es la casta sacerdotal, y los adivinos, que son los deterministas, entraron, les relaté el sueño, pero ninguno de ellos me pudo decir su significado. Finalmente, vino frente a mí Daniel, cuyo nombre en caldeo es Belsasar, como el nombre de mi anterior dios pagano en quien mora el Espíritu de Dios. A él le repetí el sueño. Belsasar, jefe de los hombres sabios, yo sé que el Espíritu de Dios mora en ti y que no hay misterio muy difícil para ti. Dime el significado de las visiones que vi en mi sueño. Estas fueron las visiones en mi mente. Vi un árbol altísimo en el centro del mundo. Era grande y fuerte, con su tope tocando los cielos, y se podía ver desde los confines del mundo. Sus hojas eran hermosas y su fruto abundante. Proveía comida para todos. Bajo su sombra se ponían las bestias del campo, y en sus ramas hacían nido de las aves del cielo, y todos los hombres comían de él. En la visión vi ángeles de reconocimiento, y los ángeles judiciales bajaban del cielo y decían: corten el árbol y desmochen sus ramas, despojen sus hojas y desparramen su fruto, que las bestias se vayan de su sombra y las aves de sus ramas. Pero dejen en la tierra la cepa y sus raíces con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío del cielo, y que su parte sea comer entre las bestias la hierba de la tierra. Debido a sus pecados y actitud mental, que pierda la mente de un hombre y que se le dé a sí mismo el sentido de un animal por 7 años. Por decreto de los ángeles de reconocimiento y por exigencia de la corte angélica, se decide esta sentencia para que todos los seres vivientes sepan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y Él da como Él desea y sube al más bajo de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado. A pesar de que ninguno de los hombres sabios en mi reino me pueden decir el significado, tú puedes, porque en ti mora el Espíritu de Dios. Entonces, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, por un momento turbado por sus pensamientos. Belsasar le dijo al rey: no permitas que el sueño o su significado te agiten. Mi señor, respondió Belsasar, este sueño debería ser para tus enemigos y significado para los que mal te quieren. Él está hablando con él con cortesía, porque sabía que esto venía de Dios. Esto es un modismo de cortesía. Ojalá que no te sucediera nada de esto, pero te va a suceder, en otras palabras. El árbol grande que fuiste y viste, cuyo tope tocaba los cielos y se podía ver desde los confines del mundo, y tenía sus hojas hermosas y fruto abundante, y proveía comida para todos, bajo el cual vivían las bestias del campo y en sus ramas las aves del cielo anidaban. Tú eres ese árbol, oh rey grande y fuerte. Tu majestad ha llegado a ser tan grande que toca los cielos, y tu dominio se extiende por toda la tierra. En cuanto a la visión de un vigilante santo que vino del cielo y proclamó, corten el árbol y destruyanlo, pero dejen la tierra, la cepa y sus raíces con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío del cielo, y que su parte sea comer entre las bestias la hierba de la tierra por 7 años. Este es el significado, rey. Esta es la sentencia que el Altísimo ha pasado sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te darán de comer hierba como un buey, y serás bañado con el rocío del cielo, y pasarán 7 años hasta que sepas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. La orden de que dejen la cepa y las raíces del árbol quiere decir que tu reino se preservará para ti una vez que hayas aprendido que el cielo es quien gobierna. Por tanto, oh rey, deja que la doctrina sea hermosa para ti, al igual que es para mí. Acepta mi consejo y deja de llenarte con los pecados de actitud mental, y acepta la rectitud que viene a ti en el momento en que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Comienza a ser misericordioso con los oprimidos, y entonces tu prosperidad será larga y tu mente estará en paz. Todo esto le ocurrió al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, cuando paseaban por el Palacio Real de Babilonia, dijo al rey, Babilonia la Grande, ¿no fui yo con mi gran poder quien la edificó como residencia real para mi esplendor y mi majestad? Mientras estas palabras estaban en la boca del rey, una voz del cielo habló, ha sido decretado para ti, rey Nabucodonosor, que tu reino sea quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y te darán hierba para comer como a un buey, y pasarán 7 años hasta que sepas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiera. Inmediatamente se cumplió el decreto. Nabucodonosor fue arrojado de entre los hombres y comía hierba como un buey, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, su pelo creció hasta que se puso áspero como las plumas de un águila y sus uñas como las de las aves. Al final de este periodo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo expresando así mi fe en Cristo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es representado en todas las generaciones del hombre. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad con los poderes del cielo y con los que viven en la tierra, y no hay quien detenga su plan divino de gracia y que le diga, ¿qué haces? Al momento de mi conversión, mi salud fue restaurada y la gloria de mi reino, mi majestad y el esplendor retornaron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Por eso yo, Nabucodonosor, ahora alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es nada más y nada menos que esta revelación que tenemos de él. Hemos podido dar esta traducción expandida debido a que ya lo estudiamos. Claro está, esto no quiere decir que estamos tratando de cambiar la Biblia, ni mucho menos, porque esta traducción expandida no se le puede a una persona que no ha entendido estas cosas. Esta persona tiene que venir a donde está escrita la Biblia y sacarlo como la tiene. Ahora vamos a ver las lecciones de este cuarto capítulo de Daniel, porque tiene una serie de lecciones extraordinarias. Primero, nos damos cuenta de que el hombre necesita reconocer su propio estado de bancarrota espiritual. El hombre no tiene espíritu antes de conocer a Dios, y una vez que conoce a Dios, de todas maneras, sin Dios no es nada, y aprender a depender de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios comienza en la salvación, y claro está que no hay gracia aparte de la cruz, aparte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Un principio divino queda claramente revelado, y es el siguiente, que la gracia siempre precede a la sentencia. Dios siempre da un periodo de gracia antes de que la persona sea sentenciada. Primero que todo, vemos que la advertencia a través de la imagen viene Daniel capítulo 2. Hay una advertencia. Y segundo, vemos que la advertencia a través de la liberación de Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3. O sea que tiene dos cosas que le dice Dios a él, ¿verdad? A través de Daniel. Y él hace caso omiso de las cosas. Se queda impresionado con el poder de Dios. Y dice, maravilloso. Dice, ah, este lo vamos a poner como parte de nuestro panteón de dioses. Qué bueno que viniste para tener otro Dios fuerte y poderoso en el panteón de mis dioses. Aquí tengo mis dioses listos para el que necesito. Saco al Dios que necesito para la oportunidad necesaria y es el que utilizo. Incluso me voy a hacer yo mi propio panteón con mi propio Dios. Yo, mi superego. Claro está que eso no era así. Entonces, vemos que, y ahora tenemos la advertencia a través del sueño del árbol, que es Daniel capítulo 4. O sea que le da advertencia tras advertencia tras advertencia. Finalmente ya le quita, porque no creía, estaba duro. Después le da la extensión de 12 meses para que se arrepintiera en Daniel 4:29. Cuando el hombre busca elevarse a la altura de Dios, se reduce a sí mismo al nivel del animal. Vemos cómo él se trató de hacer su imagen para ser el Dios. ¿Y a qué termina? Como un animal. Porque Dios, fíjense que esto es una cosa, es un proceso mental acelerado aquí para nosotros en la Biblia. Pero el hombre separado de Dios le da cabida a su hombre animal y se convierte en un animal separado de Dios. O sea que el proceso se puede demorar 20, 30 años, pero la persona que se cree que es una gran cosa y que va a lograr y que va a ser, ese termina totalmente destruido. ¿Okay? Entonces, los pecados de actitud mental destruyen las normas y los principios y anulan nuestra habilidad de poder penetrar en el área del egoísmo y de vernos a la luz de la perspectiva divina. O sea que sucede algo internamente en la persona que hace que se autodestruya. Dios no tiene que meter la mano, la persona misma, porque como está separado del plan perfecto de Dios, va a tomar uno de los caminos que no es perfecto. Supongamos que este es el camino perfecto. Este es el camino perfecto. La persona comienza en el error, después agarra otro error, después agarra otro error, y otro error, y otro error, y otro error, y es lo que está haciendo errores hasta que ya está tan separado de la verdad por su propia mente carnal que termina destruyéndose. Termina yéndose en contra de lo que es lo divino, lo que es bueno para nosotros. ¿Sí se dan cuenta? O sea que automáticamente la persona separada de Dios se destruye. Nosotros tenemos tendencia a la autodestrucción y se debe a que tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Quién es el ángel más inteligente de todos los ángeles? Satanás. Es el ángel máximo y él mismo se ha destruido. Y llega un momento en que no va a tener opciones de ninguna clase. ¿Por qué? Porque quiere ser como el Dios Altísimo. ¿Y qué pasa con Nabucodonosor? Era la Dios. Ya, esa es mi estatua y yo soy Dios. Entonces eso es lo que le pasa a la persona. Nosotros somos criaturas hechas de la mano de Dios. No somos dioses. Hay religiones que dicen que nosotros somos dioses. Todos nosotros somos dioses y podemos hacer esto y podemos hacer aquello. ¡Pura arrogancia! No sirve. Esos no descansan. Porque son dioses sin el poder de Dios. O sea que tienen que mantenerlo todo ellos por su propio poder. Y hay que trabajar como loco para hacer eso. Vemos que los pecados de actitud mental destruyen entonces las normas y los principios y anulan nuestra propia habilidad de poder penetrar al área del egoísmo para saber que nosotros somos egoístas y vernos a la luz de la perspectiva divina, que es el espejo divino, ¿verdad? Entonces los pecados de actitud mental desenfrenados pueden producir psicosis o neurosis. Es el resultado de ese desenfreno total. Entonces los pecados de actitud mental siempre afectan a las personas cercanas. La persona que está en problemas de pecado de actitud mental, que entra en la psicosis o la neurosis, ¿quién es el que tiene que lidiar con esas personas si no son sus parientes más cercanos y su familia más cercana? O sea que causa un problema enorme para la familia. No hay sustituto a la comunión con Dios. No hay. Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios y para eso no hay sustituto. Solamente aquí lo tenemos. Estamos viendo, estamos estudiando la palabra de Dios y estamos creciendo espiritualmente para la gloria de Él, para mantenernos en comunión con Él, llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que es muy interesante es que en el poder no hay seguridad. La persona que tiene poder, no hay seguridad en esto. Cuando se te acaban las fuerzas, se te fue el poder. Y siempre hay personas que quieren usurpar el poder de la persona que lo tiene. Entonces vemos que no hay seguridad ni en el poder, ni en las riquezas, ni en el éxito de la persona. Ustedes han visto personas que son grandes cantantes que ya no oyen más de ellos, porque no se puede mantener, o artistas que tuvieron una época brillante y ya, son como un destello, fin, y después están destruidos. La verdadera seguridad solo se encuentra en nuestra relación con Dios, la cual comienza en el punto de regeneración, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que la serenidad verdadera de una persona, que da, o sea, la tranquilidad, una persona serena, una persona estable, solo se puede encontrar en nuestra dependencia en Dios y en la gracia que Él nos ofrece. En Él está todo, no hay que buscarle más. Este capítulo agrega a nuestro entendimiento del conflicto angélico de una forma extraordinaria. Lo hace, primero que todo, vemos que la existencia de ángeles vigilantes en el versículo 23, tenemos una corte angélica, y eso lo vemos en el versículo 17, que es la que pasa la sentencia. O sea que Dios lo tiene todo bien organizado, y tenemos la existencia de ángeles que son salvados en el versículo 35. Veamos a Hebreos por un momentico. Hebreos 2:1-3 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto no quiere decir que la vamos a perder, sino que ya teniendo la salvación que tenemos, nosotros vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor, porque nadie se le va a escapar a Dios. Es por la gracia de Dios que la tenemos, pero no nos podemos deslizar de ella. Es como si tú eres un millonario y aquí está la llave, o aquí está la chequera, gira, y nos giramos. No creo que soy millonario. Esta salvación que en el principio fue declarada por el Señor y nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Pero aquí tenemos a los ángeles, ¿verdad? Por los ángeles fue firme. ¿Quién es el que va a hacer la siega al final del tiempo? Los ángeles de Dios van a hacer la siega. O sea que los ángeles se van a encargar de todo esto. Él delega y ellos hacen. Hay una delegación completa de Dios. En 2 Pedro 2:4, aquí vemos los ángeles caídos. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, los ángeles que lo desobedecieron. ¿De qué ángel estamos hablando aquí? De Génesis 6. Sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Estos son los que están en el Hades, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los cuatro compartimentos? Entonces, los creyentes tienen un testimonio ante los ángeles. Todos nosotros lo tenemos. 1 Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Imagínense ustedes qué maravilla. Entonces vemos pues que, además de esto, vemos que en el relato que tenemos de Nabucodonosor, la cepa, que era la parte del árbol que quedaba, ¿verdad? La cepa, la raíz más el tronco que queda aquí, ¿verdad? Que estaba con una atadura de hierro. Esa cepa con atadura de hierro y bronce ilustra que la gracia de Dios no tiene límites. ¿Ustedes saben cuántas personas odiaban a ese hombre, pero no lo tocaron? La verdadera felicidad para el creyente depende de la cantidad de doctrina que ha aprendido, entendido y aplicado de su marco de referencia. Y fíjense que lo que les acabo de decir, lo tiene que aplicar de su propio marco de referencia en su alma, no del marco de referencia de otra persona, no de la Biblia, sino de lo que tiene de la Biblia ya ha sido transmitido, ¿verdad? De la Biblia a nosotros. Entonces, el Señor promueve a los creyentes basado en su gracia. O sea que por eso los creyentes deben de tener el punto de vista divino para poder orientarse a la gracia de Dios. Si nosotros no conocemos la gracia de Dios, no sabemos de qué se trata el asunto. Josué 3:7 nos dice: y Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué fue el que entró a la tierra de Canaán prometida, ¿verdad? Y estamos viendo que él se orientó, porque él siguió. Él es uno de los que creía en Dios, en Jesucristo. Él fue uno de los que quiso entrar la primera vez al lugar donde estaban los gigantes. En Josué 3:7 le dice eso él. Y también en 1 Pedro 5:5, 6. Asimismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revísense en todos de humildad unos para con otros. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quién es el humilde? No el cabecibajo. El humilde es el que viene aquí y escucha la palabra de Dios y quiere conocer a Dios. Ese es el humilde. No tiene soberbia en su corazón para decir: yo soy más grande que Dios. No, yo no soy más grande que Dios, yo te necesito, mi Dios Todopoderoso. Ese es el humilde. Dios le da gracia al humilde, pero al soberbio no le da, lo rechaza. Por eso en el versículo 6 nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuál es el debido tiempo de exaltación? Cuando nosotros hemos tenido estas cosas en nuestra mente. A medida que nuestra mente va recibiendo la palabra de Dios y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos listos para ser exaltados. No solamente lo sabe Dios, lo saben los ángeles del cielo, sino también lo saben los ángeles caídos. Nosotros somos como libros abiertos para los ángeles. Ellos no ven como nosotros vemos. tienen un equipo diferente y nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no lo podemos ver a ellos. Pero ellos saben quién está con la palabra de Dios y quién aplica, y a pesar de las vicisitudes y los problemas y todo lo que le cae a uno arriba, firme. Lo único que tenemos que estar es firme. Dios es verídico, Dios me dice la verdad, yo estoy con Dios. Que me vayan para aquí, para allá, con todo viento y con todas las cosas, no me importa, yo sigo firme, firme en Cristo. Existe una enorme necesidad de fidelidad a la verdad y a la diseminación de la verdad por parte de todo creyente. Parte de esto que nosotros hacemos nos permite a nosotros diseminar. Recuérdense que tenemos dos cosas interesantísimas. Número uno, somos embajadores de Cristo para pregonar la palabra de Dios en lo que se concierne al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que la persona se salve. Y ministros para ministrar la palabra de Dios a las personas que la necesitan. Recuérdense que esta iglesia, ya así como estamos, solamente con los dos añitos que estamos, esta iglesia está mucho, mucho más avanzada que la mayoría de iglesias que están aquí. O sea que nosotros estamos mucho más preparados para dar la palabra de Dios que muchas otras personas. Con las personas que nos vamos a encontrar, que recién están creciendo, o sea que le podemos dar poquito, leche, leche, leche. Pero ya sabemos la diferencia entre leche y carne nosotros. Ellos no saben la diferencia entre leche y carne. Ellos creen que la vida cristiana es venir a la iglesia los domingos, cantar tres canciones, orar por fulanito, menganito, berenjenito, escuchar un sermón ahí más o menos, y ya cumplimos. O darle dinero a la iglesia, muy importante, porque con eso vamos a ser bendecidos. Eso es lo que creen ellos, que es la bendición. Y claro está, hay que producir para la iglesia. ¿Y cuál es la posición? Hay que ir a hablar con gente, y los ponen a evangelizar, pero no porque les nace, sino porque son obligados para hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no se hace por la bota, la voluntad de Dios se hace por amor. Nosotros amamos porque Él primero nos amó a nosotros. O sea que todo sale de adentro. Estamos mucho más capacitados ya nosotros que muchas otras iglesias para hacer esto. O sea que no hay ni que pensarlo, eso es de nosotros, es nuestro llamamiento. La cosa es que hay que seguir pegado a la palabra de Dios, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Mientras estemos en esta tierra podemos crecer. Y todos tenemos un déficit, todos nosotros nos falta algo de doctrina bíblica. Cada uno de nosotros tiene un diferente crecimiento espiritual, pero a todos nosotros nos falta más. Vemos que la importancia de mirar hacia Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él miró, nosotros debemos mirar a Él. Nosotros tenemos nuestra mente puesta en Cristo. Eso es lo que hacemos todo lo más bien. Y como pueden ver, no estamos hablando de una persona, ah no, ese tipo está loco, ¿verdad? Porque solamente, no, estamos hablando de una cosa interna, estamos hablando de la verdad. No estamos que nos vamos dando golpes de pecho y hablando de Cristo así, no, con cordura, con serenidad, no como locos que no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, nosotros no somos celotes, nosotros somos personas que conocemos a Dios, estamos afirmados en la palabra de Dios y podemos hablar clara y lúcidamente acerca del plan de salvación de nuestro Dios Todopoderoso. Primero, vemos que es mirar a Jesucristo para nuestra salvación, Isaías 45:22. Miren a mí y serán salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Mirar es igual que la fe. Mirar, tomar, comer, todo lo que usa los sentidos, que no es meritorio, o sea, no es mérito, no es de uno. Isaías 45:22. Bien interesante ese versículo de 45:22, porque nosotros hemos estado hablando de que ver es fe, igual que fe, ¿verdad? Miren a mí y sean salvos. Implica fe, crean en mí. Todos los confines de la tierra, le está hablando a todo el mundo, porque yo soy Dios y no hay otro. O sea que de eso se trata. Es algo impresionante lo de Dios para nosotros, es maravilloso. Hay que continuar con Él y hay que seguir nuestro camino haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar en tus caminos y hacer uso de tu palabra en todos los momentos de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.